Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
¿Qué me das? Que en la calle no siento la lluvia.
30 años de trabajo y amor por la cocina bien merecen cerrarse con felicidad. Y así se llama el libro de esta chef que acaba de cerrar hace nada las puertas del restaurante donde ha conseguido los mayores logros que puede conseguir alguien que se dedica a la cocina. El cariño de los comensales y el éxito ante la crítica.
Lo certifican sus 3 estrellas Michelin, el colofón a una carrera que empezaba hace 3 décadas en la tienda familiar en Sant Pol del Mar y que acaba en el restaurante de Sant Pau. Templo del buen comer y refugio para foodies de todo el mundo. Y detrás de esta historia, una pues de nuestras chefs más reconocidas y en este programa una de nuestras chefs favoritas. Carmen Ruscalleda, bienvenida.
¿Qué tal están todos ustedes?
Estamos de maravilla.
Qué bien, qué bien.
Con felicidad, con por felicidad. Supuesto.
Claro, porque... claro, es como hay que recibir la vida cada día.
Oye, vuestra historia... tiene un final feliz, ¿no? O sea, podríamos decir eso de color incolorado, este cuento, no sé si se ha terminado, pero vamos, que el final
continúa.
Digo, por eso es un final que tiene trayectoria, ¿no?
Sí, correcto, sí. Correcto. Es como que ha caído el telón profesional en Sant Pau, en Sant Pol de Mar, pero continúan los telones levantados en Barcelona y en Tokio, y en las escuelas, y con los medios, con ustedes. Uy, y una cantidad de propuestas en la mesa. Sí, tenemos ganas de continuar. Esta era la idea, por supuesto.
Claro que sí. Lo celebráis con este libro, que es Felicidad, que tiene 14 recetas, 140 fotografías de Carles Allende. ¿Qué podemos ver en él? Una parte de historia, ¿no?
Sí. Sí, sí. Mira, los textos que son de Rosa Rivas, ha buceado en lo más íntimo, personal y profesional. Esas 14 recetas son a raíz de 14 capítulos que narran cocina y vida. Y el relato, que es diverso, que es relato de juventud, de novios, de la familia de mi marido, de mi familia, de viajes a Japón, de cuando abrimos en Barcelona, de los productos de Sant Pol. Cada uno de los capítulos rescata una receta que es la que la provoca el propio capítulo. Por lo tanto, es un libro que proclama la ilusión por una profesión.
Bueno, es un libro que lo que está mostrando entonces es cómo se ha cocinado vuestra vida en los últimos años.
¿Sí? Sí, sí, bueno, nuestra vida, yo tengo la sensación que ha ido del brazo de la cocina. La cocina ha sido como que ha escrito el guión de nuestra vida. De hecho, bueno, llevamos toda la vida juntos. Fíjate, con Tony tenemos los dos, encaramos ya los 67 a punto de cumplirlos, y empezado nuestra vida juntos a los 16 años. Fíjate. Imagínate cuántos kilómetros llevamos juntos. La cocina fue de las cosas que más nos unió, porque en aquel momento, fíjate, si nos remontamos a los años 70, cuando una parejita de novios iba a un restaurante reputado en Barcelona, la recibían con una mirada como cuestionando dónde va esa parejita, que no les corresponde tanto el servicio como los comensales que estaban en la sala. No ocurre ahora esto, no ocurre. Se ha socializado.
Ya, desde luego que sí. O sea, que estos 30 años de vuestro viaje suponen, pues eso, el viaje de 2 personas
sí.
Inconformistas y a la vez perfeccionistas, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llevan 2 personas perfeccionistas en el trabajo diario? O sea,
y con mucho carácter.
Y con mucho carácter, efectivamente. ¿Cuántos choques hay a lo largo del día?
Pues, bueno, continuamente. Yo las parejas que me comentan no peleamos, yo lo primero que les digo es que no habláis. Si hablarais, discutiríais, porque claro, sois 2 personas pues con ideas distintas que lucháis por vuestras ideas para convencer al otro. Y es así nuestra vida. Fíjate, son 30 años juntos en Sant Pau, pero los dos ya llevábamos
otros,
20 años a la espalda. Venga, atrás. O sea, son 50 años profesionales. Tremendo.
Sí, desde luego.
Oye, tremendo.
Y si tuviéramos que, ya que estamos tan gastronómicos, como es lógico, si tuviéramos que decir cuál ha sido el ingrediente más importante en estos años, ¿cuál dirías que es?
Ah, bueno, el ingrediente más importante yo creo que ha sido la propia comarca. Sí, la comarca tiene mucho carácter a la hora de comer. Un carácter pues que nos ha dado la libertad de contemplar una fresa como si fuera un tomate y llevarla a cocinarla, a hacer un sofrito con ella, a desecarla y tratarla como si hiciéramos pétalos de tomate. A incluso, en vez de hacer un pan tomacat, hacer un pan con fresa. Yo creo que es la comarca que nos da esa visión muy purista de la hora de cocinar un caldo de pescado. Hay caldos en el Maresme y me atrevería a decir hasta locales, a la Sampulenca, que son caldos muy japoneses, siendo mediterráneos. por la pulcritud y por la transparencia del caldo que se consigue.
Bueno.
O sea, es... Mira, yo siempre defiendo que depende de dónde naces, te imprime un carácter a la hora de comer que te acompaña toda la vida.
Sí.
Y la familia de Toni es una familia muy marinera, la mía es más cárnica y más terrenal, y aquí hemos hecho una fusión interesantísima. Por lo tanto, de pequeños, en la mesa siempre se hablaba de comida, no existía el televisor, naturalmente ese señor que va emitiendo mensajes y ahora parece el invitado más importante, se hablaba solo de comida, y eso, bueno, nos ha sido muy provechoso para nosotros.
Hay que decir que estamos hablando de, con Carmen Rusca Lleda, que estamos hablando de su libro Felicidad, estamos hablando de su vida, digo, como has dicho tanto la comarca, puede haber quien piense que estamos hablando del Señor de los Anillos, ¿sí?
Bueno, la comarca es el Maresme, cerca de Barcelona, la costa de Barcelona.
Desde
sí,
luego.
Sí, es verdad.
Pero también has dejado caer por ahí un poco la importancia que tiene Japón en vuestras vidas, ¿no?
Desde
luego.
Sí.
O sea, lo tiene en el, como en el punto de partida de vuestra forma de entender la cocina, y lo tiene un poco en el de llegada, ¿no? Porque también tenéis allí dos estrellas Michelin ahora mismo en Tokio. ¿Estaréis más tiempo en el puente aéreo hacia Tokio en los próximos años o no?
Bueno, nosotros continuamos con el contrato de esas visitas y siempre hemos hecho alguna de más de propina, siempre ha surgido alguna presentación. Hemos hecho presentaciones de muchos vinos españoles ahí, o de quesos, y ahí acudimos para incluso empujar más esa presentación de esos productos. Debes tener en cuenta que la gastronomía es como la postal amable para mostrar los productos gastronómicos al mundo, y realmente somos como embajadas del comer, ¿no? Y para presentar cosas. Mira, el libro, precisamente, el capítulo de Japón, cuenta lo que nos costó decidirnos. Era muy lejos Japón, no habíamos estado ahí. Y ese señor fue más tozudo que nosotros. Insistió. Él sabía que nos convencería si pisábamos su ciudad, si veíamos cómo trataba los productos, si veíamos cómo eran los mercados, cómo eran los establecimientos, cómo trabajaban. Él sabía que eso funcionaría. Y así fue. Bueno, son 15 años trabajando con ellos.
Claro.
Y han dejado huella en nuestra mente y en nuestra forma de trabajar, sí. Bueno, fíjate, yo muchas noches hago para cenar, para mi marido y para mí, misos a la catalana.
Ajá.
O sea, el concepto es un miso, pero ahí le pongo bacalao, le pongo romesco y le pongo un sofrito de pimiento.
Hombre, muy mejorado. Sin duda.
Bueno, muy sano, muy sabroso.
Claro. Oye, recientemente... esta Navidad, por ejemplo, hemos estado charlando con él, ha sido uno de nuestros invitados en Oído Cocina. Hemos conocido además la decisión de Dani García de cerrar este año el restaurante de que lleva su nombre, también con tres estrellas Michelin.
Sí.
¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva?
Yo realmente que me cuesta comprenderlo y respeto las decisiones de todo el mundo, faltaría más. No lo comprendo porque un joven como él, que tiene esa certificación de su talento como son tres estrellas, yo creo que debía abrir las alas y montar y mostrar el talento al mundo. Creo que era ese empuje. Mira, las estrellas Michelin te dan la libertad de trabajar, y lo más importante para una persona que ama su profesión es un empuje que certifica y te da libertad de trabajo. Por eso no lo entiendo, ¿no? Porque yo considero que las estrellas Michelin para nosotros, la primera, la segunda y la tercera. Mira, la primera fue como el respeto del propio pueblo que dijo, ostras, será algo que valdrá la pena, será algo de calidad. O sea, los que lo dudaban tuvieron claro que esto realmente era serio.
Los indecisos,
segunda,
¿verdad?
En la segunda te conoce España entera y viajan hasta tu casa. Y la tercera te conoce el mundo. Por lo tanto, eso te da una libertad de acción que es el premio a tu carrera. Por eso no entiendo que con su juventud no decida precisamente arrancar un vuelo pues de ave fénix, ¿no?
Sí. Dijo una cosa de todas maneras que también he leído un poco, que tú dices en una entrevista que quien quiera dedicarse a la gastronomía un poco, pues eso, del nivel que estamos hablando de estrella Michelin, que no piense en hacerse rico, que no piense en forrarse.
Ah, no, claro.
Y él dijo
claro,
una cosa
duda,
también, él nos explicaba y nos decía que bueno, pues que el conjunto, ¿verdad?, de Dani García, que era un 10% lo que tenían de beneficio, quizá,
claro,
estoy más o menos ahora recordando.
Y es muy bueno tener un 10%,
claro,
¿eh?
Pero que el 90% restante era del resto de negocios, pues
claro,
él decía que la ética estaba en que una hamburguesa, si hacías 5.000,
claro,
no podía costar más de 15 euros o 10 euros.
Claro, naturalmente. Fíjate, no pretendes ser rico, pero pretendes tener una vida de calidad. Yo lucho por una calidad de vida. Mira, si tienes una calidad de vida, pues puedes hacer una calidad de trabajo. Y por lo tanto, yo me he sentido muy cómoda pues trabajando con Barcelona, trabajando con Tokio, para que Saint Paul pues no le faltara detalle, y naturalmente para que esa muestra de gastronomía en Saint Paul de Mar había realmente el dinerito que ganaba fuera, sin duda alguna.
Desde luego. Cuesta, oyéndote con esa energía con la que te oímos, que bueno, que es habitual en ti, por cierto, pensar en que hay una, efectivamente, bueno, tú lo has dicho, que no va a haber un retiro, simplemente se cierra una etapa y se empieza otra. Pero ¿qué caminos vais a explorar en los próximos años, Tony, Balam, tu marido y tú?
Pues mira,
lo que puedas contarnos, claro.
Sí. No, evidentemente, las cosas que no están cerradas no puedo contarlas.
Claro.
Continuamos con las puertas abiertas, tanto a Barcelona como a Tokio. Incluso Barcelona ahora hemos tomado más compromiso. En el hotel, sabéis, este año el Hotel Mandarín Oriental celebra los 10 años de la ciudad. Estamos con ellos desde el primer día en el espacio gastronómico de Moments con mi hijo Raúl Balam. Uh-huh. Pero ahora hace ya un año y medio que llevamos el compromiso de toda la gastronomía que sirve el hotel, los desayunos, las meriendas, las comidas, las cenas, los eventos, los room service. Eso ya es realmente un trabajo importante, porque fíjate, no es lo mismo un equipo gastronómico de un restaurante que siempre están los mismos, las mismas horas, el conjunto trabajando, que un hotel que está abierto 24 horas atendiendo a un cliente que, por ejemplo, llega a las 5 de la mañana porque su avión se retrasó y ese señor tiene apetito y ese señor debe servirle una sopa jet lag para curarle. Por lo tanto, en estos hoteles hay tres equipos humanos que están haciendo el turno de su jornada laboral,
claro.
Y evidentemente es mucho más difícil formar a esos equipos. Por lo tanto, yo ahora tengo como el sentimiento que no soy jugadora, soy más entrenadora.
Ya.
Y vamos a continuar en ese campo. También, mira, una cosa que colaboraba cuando tenía tiempo de los días libres de domingos o lunes, trabajaba para las escuelas. Me gusta mucho ir a las escuelas de primaria y de secundaria. Yo creo que llegará el día que la alimentación, la gastronomía, la cocina, será una temática lectiva. Que
en algunos sitios ya está, ¿eh?
En
algunos sitios, digo, ya está. Por ejemplo, en Huelva sé que hay colegios donde se da como asignatura.
Bien, pero no es para todo el mundo, o sea,
claro,
será por la decisión de la escuela.
Sí, sí.
Aquí hay muchas las escuelas que lo trabajan, pero es por empatía de la propia dirección de la escuela o de los profesores, que lo trabajan como una temática extraescolar o dentro de esas materias que crean, para que el niño incluso se divierta en clase. Por lo tanto, nos citan los cocineros, participamos en ellas, hacemos el colofón o incluso participamos en una de esas clases, y eso he creado incluso una herramienta para esos niños. Mira, ayer estuve en Puig-reig, en una escuela de unos niños, y trabajamos, hicimos oda a las acelgas.
Qué bueno.
Y oda a las legumbres. Claro, y oda al bocadillo de fueto, de salchichón. Y al final, porque ese desplegable es muy divertido, incluso es de un papel irrompible, inmanchable, y al final hay una tarjeta roja, saco tarjeta roja, pues que hay que no abusar de la sal, ni abusar del azúcar, ni de esa brioche que hay industrial con unas grasas con dudas que además seducen, y hay como el universo a caballo de una magdalena o de un cupcake.
Fíjate, hablando de educación, Carmen Ruscalleda, poco conociendo tu trayectoria, tú aprendiste pues con tus padres y
sí,
fue un aprendizaje. Yo creo, como hemos hecho muchos de los cocinillas que no hemos llegado evidentemente a ser profesionales, lo comentamos
sí,
muchas veces Urbano y yo, pues de estar al lado de nuestra madre, preguntarle y esto, ¿por qué lo haces?
Sí.
Y tal, porque nos gustaba. Tu hijo, te pregunto esto porque no sé si tu hijo, claro, es muy diferente en nuestras madres que a lo que tú has hecho, ¿no? O sea, al compromiso que tú un día adquiriste con lo que iba a ser tu futuro de la cocina, y tu hijo hoy en día es otro de los grandes chefs de nuestro país. Entonces, no sé si aprendí un poco como tú también estando a vuestro lado, o fue más a nivel profesional.
Sí, mira, yo apliqué la técnica que aplicaron mis padres conmigo cuando era una niña. Estos niños, tanto mi hijo como mi hija, nacieron en el seno de una familia, pues ya en aquellos momentos comerciante y elaboradores de chacinas de comida para llevar,
uh-huh.
Y esos niños pues les marcamos pequeñas tareas pagadas, por supuesto, que eso es el estímulo, que te paguen por tu trabajo, bueno, y han trabajado desde niños. No es explotación infantil, es solo que se den cuenta de que las cosas cuestan y de que la familia une esfuerzos. Yo creo que esto te da un fondo de trabajo muy importante y el respeto que hay que trabajar en equipo. Por lo tanto, estos niños tienen recuerdos pues de ayudar a sacar plumas, de ayudar a moldear croquetas y de ayudar a enrollar canelones desde una tierna edad, como lo estuve yo, que ayudé a plantar patatas, a recogerlas y a venderlas. Es así, yo creo que es importante, pues, al niño, a tu hijo, mostrarte el mundo real donde ha nacido. Y los que, pues, que somos del primer mundo, enseñar que no hay que malbaratar los alimentos y que es un pecado tirar una cosa buena y es el mismo pecado ofrecer una cosa mala. Por lo tanto, lo han mamado desde la tierna infancia, como lo mamé yo.
¿Y qué futuro entonces tenemos ahí con la familia Balam Ruscalleda?
Ah, bueno, pues emprendedores, sí. Como lo fueron mis padres, nosotros y ahora los hijos. Mira, me hace muy feliz ver a mi hija que el espacio de San Pau, es el espacio del restaurante de San Pau, era una torre de 1881 que la crearon una familia. Era un habitáculo pues confortable con un jardín abierto al mar, que se convirtió en los años 60 en hostal y en los años 80 con nosotros pues en el restaurante de San Pau. Volverá a ser un habitáculo familiar. La habitará mi hija, pero en el jardín y en el parking adosado va a crear un bar. Por lo tanto, me gusta que abra sus alas y que cree su empresa. Eso me encanta. Y mira, y al hijo que está pues en Barcelona desde hace 10 años y que antes de cerrar le propusimos, bueno, aquí hay unas instalaciones ya todo a punto, si quieres es para ti. Y él dijo, no, yo tengo mi propio camino. Claro. Y me parece perfecto. Yo hubiera respuesto lo mismo a mis padres. Claro.
Hay dos cosas que te he leído últimamente y creo que si las has dicho, pues coincidimos mucho. Además, en Oído Cocina maridamos muchas veces eso, música, gastronomía, y dices que la cocina y la música tienen un poder evocador.
Sí.
Y así lo sentimos.
Sí, sí.
Y también
sí,
que la cocina que une mucho a la familia.
Sí.
Es así, ¿no?
Sin duda, sin duda. Mira, la música y la cocina no necesita que nadie las traduzca. Te entra por los poros. Es algo sensual que te emociona. Tú vas por la calle y oyes una melodía que tú no la has pedido y a lo mejor te recuerda un viaje maravilloso o una experiencia fantástica o triste. Y lo mismo pasa con la comida. La comida, esos sabores que tú, evidentemente que los estás buscando, pero que entran en ti de una forma tan íntima, te emocionan. Bueno, todos los cocineros hemos visto llorar de emoción en nuestras mesas, claro que sí. Claro que sí.
Igual que los músicos también cuando...
Exactamente, sí, exactamente. Sí. Igual, entra por los poros, es íntimo total.
Yo a mí cuando cocino, para que lloren por alguno de mis guisos, lo que hago es levantar la mesa y dejarla caer sobre el pie de los comensales. ¿Sabes? Entonces también lloran.
O tira de mucha cebolla, que yo le he visto también hacerlo.
No.
La cebolla sí que hace llorar, pero no es lo mismo.
Oye,
no venir más a tu mesa,
Carmen, ¿qué productos? Vamos a meternos ahora en la Carmen Chef, en la cocinera, en esa Ruscalleda, que por ejemplo un día está en su casa, llegan unos amigos y no lo tenía previsto. ¿Y qué le gustaría que hubiera en su nevera para de repente coger y decirles, voy a hacer un plato rapidito, pero deleitarlos?
Sí, bueno, fíjate, siempre en mi nevera, yo no soy vegetariana, lo he dicho muy a menudo, pero practico mucho. Por lo tanto, podríamos improvisar una ensalada enseguida, rápidamente. Mira, ahora, si llegaras a mi casa, yo tengo en mi nevera, tengo escarola, yo creo que es la diva de las ensaladas en esos momentos, tengo escarola, tengo apio, tengo rábanos. Por lo tanto, haríamos una vinagreta quizás clásica, o quizás, pues como siempre tengo una latita de pimientos del piquillo, lo haría a menudo para darle color y mira, un poco de divertimiento picante a la ensalada. Tengo siempre pasta, tengo siempre arroz, tengo siempre en mi congelador bolsitas de una cucharadita de un sofrito de cebolla, de un sofrito de puerro, de un sofrito de tomate. Eso siempre lo tengo en el congelador. Y eso, en un momento puedes improvisar pues un arroz a la cazuela, porque si tienes unas salchichas, bueno, una cosa maravillosa. Por lo tanto, no me da ninguna pereza. Sería difícil que los invitara a unas muñetas del ganchet si no las hubieran puesto en remojo. Pero una pasta, un arroz, una ensalada, eso es muy fácil. O una tortilla con las hojas verdes de la escarola, claro que sí.
Y qué divertido es tener todo eso y alguien que te enseñe esas cosas, por ejemplo, que no hay que tirar nada porque se puede utilizar en cualquier momento.
Claro.
Eso es fantástico.
Lo que pasa es que, bueno, estoy oyendo a algún ladrón ahora, cuando vayan a casa de Carmen Ruscalleda, no van a ir a la caja fuerte, se van a llevar la nevera. ¿Qué se ha llevado? Va a estar allí la policía a decir, pues se ha llevado la nevera.
Debería ser un ladrón que no tuviera pereza para la cocina. Yo compro solo productos de primera gama. De gama elaborada, compro quesos, compro chocolate, compro pues miel, que es una elaboración pues muy natural. Por lo tanto, debería ser algo alguien que no tuviera pereza de ponerse a limpiar la ensalada o a ponerse a cocinar, sin duda.
De acuerdo. Carmen Ruscalleda, ¿qué significa para ti la expresión oído cocina, que es el título de este programa?
Bueno, oído cocina para mí es, oído cocina es que están atentos. Es que cuando he cantado el vale, incluso si había una intolerancia, oído cocina, me pongo en marcha. Claro, es el engranaje. Es como el demarré para poner en marcha el motor de una nueva comanda que entra en la cocina, la sin cocina. Duda alguna.
¿Cuál es tu plato preferido?
Bueno, yo ya os he comentado, son muy de vegetales, muy de vegetales. Mira, hay un plato mitológico. Mira, el domingo pasado lo tomamos en casa como plato de celebración de domingo. Vinieron mis hijos, vino incluso mi madre con su cuidadora, hicimos escudella y carndolla. Ese encuentro que es una maravilla. Todas las culturas tienen esa olla donde se van entrando carnes y vegetales y te comes el caldo con un arroz y fideos y después la carne de las hervidas con los vegetales. ¡Wow! Maravilloso. Bueno, pues tomamos una escudella y carndolla. Continúa emocionándome este plato.
Sí, sin duda. A nosotros también. Yo me estoy emocionando ya solo de pensarlo. Y un bocadillo, ¿no? Que puedas... algo tan sencillo como un bocadillo. ¿Qué,
sí.
¿Qué bocadillo le gusta a un chef como
bien,
Carmen Ruscalleda?
Me gusta que haya vegetal en el bocadillo. Uh-huh. Eso me lo ha enseñado mi marido. Mi marido es capaz de tomarse un bocadillo donde abre el pan, le pone aceite, láminas de tomate, láminas de escarola, láminas de apio y láminas de cebolla. Y se lo come. Y os aseguro que es una cosa riquísima.
Pues sí.
A mí me gusta, pero ¿sabes qué? Me gusta ponerle entre ese mundo vegetal una tortilla a la francesa.
Ah, bueno, claro.
¡Ostras, me encanta! A mí me cuesta un poco tomar pan solo. Pero sí, la tortilla es fundente, le da ese punto cálido.
Sí, sí.
El vegetal que cruje y ese tomate que ha mojado tiernamente el pan, ¡wow! Me encanta.
Ya le pones bacon, un poco de maores.
No le pongo bacon, no. ¿Sabes qué tengo en casa? ¿Sabes qué tengo en casa siempre? Tengo unas latitas de anchoa, unas latitas de ventresca o de lomo de atún. Eso también lo tengo siempre en casa.
¿Sabes quién nos dijo
bacon
que era su...
no me cuesta, me
su
cuesta.
Plato preferido, las anchoas? Víctor Manuel, que le tuvimos hace poco también en Oído Cocina, y dice que bueno, que tiene armarios donde solo hay latas de anchoas.
Sí, yo tengo de dos elaboradores diferentes y tengo incluso una técnica, porque mira, la anchoa como que ha estado un tiempo en la lata, aunque sea muy buena, siempre saco el aceite, lo suelto, el aceite de que lleva la lata, lo pongo en un platito, le pongo un aceite virgen nuevo, le pongo le muelo un poco de pimienta negra directamente del molinillo y le rayo un poco de un tomate maduro y lo dejo ahí como 20 minutos. Están de muerte, mucho mejor que recién sacadas de la latita.
Muy bien, pues una ya por último, una tapa y ¿con qué tomaríamos todo esto? ¿Una tapa, un bocata? ¿Con qué comerías tú? ¿Con vino, con cerveza, con cava, con...?
Ah, bueno, yo soy muy de tintos.
Muy de tintos, ¿vale?
Soy muy de tintos, con un vino tinto, bueno, soy capaz de tomarme incluso una sopita ligera de rape con 4 granitos de arroz con un vino tinto. Y eso habrá quien dirá, un sacrilegio, que se lo tome con un cava, que se lo tome con un blanco. Me encanta el tinto.
Vale. ¿Y de tapa?
Y de tapa, pues ya que he dicho... la
cuando hace frío,
bueno,
¿no?
Mira, una tapa maravillosa. Mira, un producto que yo creo que cuando llega a la mesa un cocinero no tiene otro trabajo que hacer que cerrar el fuego y unirse a la fiesta. La tapa, pues jamón, buen jamón ibérico. Y no te voy a decir con pan con tomate, con un pan tostado con un poco de aceite, sin tomate. La acidez del tomate no me gusta con un buen jamón.
Uh-huh.
Por lo tanto, pan y jamón, wow, es la tapa más maravillosa, más 10 del mundo.
Y ahí añadimos el tinto y ya, perfecto.
Bueno, también puedo tomármelo con un fino, ¿eh?
También,
no le
haría
asco a un fino, ¿eh?
Pues nosotros, bueno, yo un poquito más, pero Urbano está más gordito, ¿eh? Con él no sé si podría tomarlo.
Bueno, Carmen Ruscalleda, que la felicidad te siga acompañando en este nuevo camino, en esta nueva etapa y que...
Nos dejas un sabor extraordinario.
Muchas gracias.
O sea, que muchísimas gracias.
Bueno, yo creo que precisamente para seducir a la felicidad hay que luchar por la vida que quieres vivir.
Uh-huh.
Y yo continuaré luchando por la vida que quiero vivir.
Por supuesto.
Una actitud maravillosa. Muchísimas gracias.
Un abrazo, señores.
Un beso. Un abrazo fuerte.
Adiós, adiós.